Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta edición nos está acompañando José Alejandro Godoy, Ramiro Escobar, que normalmente conduce el programa, ha tenido un viaje personal de última hora, se disculpa con nosotros y estará en la próxima edición del programa. Como siempre, en Tiempo Global vamos a tratar dos temas, uno de actualidad nacional y otro de actualidad internacional. En la parte nacional vamos a referirnos al deterioro del poder, un gobierno que tiene una baja en las encuestas ostensible luego del triunfo que significó para el país el fallo ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Un gabinete que al momento que está grabándose este programa se encuentra en el limbo jurídico, dado que no ha obtenido los votos suficientes para alcanzar la confianza, pero tampoco ha sido censurado. Y finalmente, la cada día más fuerte presencia de la señora Nadine Heredia como la persona que le da estabilidad y a la vez inestabilidad a este gabinete. Para conversar sobre este tema estará con nosotros Jorge Bruce, psicoanalista y columnista de La República, y luego se incorporará Hernán Chaparro, director de GFK. En nuestra segunda parte hablaremos sobre la crisis en Ucrania con Óscar Vidarte, profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más trámite, comenzamos nuestra conversación sobre el primer tema, dándole la bienvenida a Jorge Bruce, psicoanalista.
Muchas gracias, José Alejandro. Déjame saludar a la gente de la PUCP, entiendo que es su primer día.
Exacto, estamos en el primer día de clases de la universidad, es el décimo aniversario de nuestro instituto, entonces digamos, hay varias ocasiones que hacen este programa bastante, bastante peculiar y bueno, bastante...
Felicitaciones a ustedes y fuerza, muchachos, ahí en la Católica, pásenla tan bien como la pasé yo hace un par de añitos. Por no decir un par de...
Claro, Jorge es un destacado egresado de nuestra universidad. Pasamos de frente a tu columna de hoy, Jorge. Okay. Hoy día tu columna se llama Júntala nomás. Sí. Y hablas un poco de esta suerte de sí, pero no, no, pero sí que le ha dado el Congreso de la República el viernes en la noche al gabinete presidido por René Cornejo. ¿Cómo vislumbras esta situación de rápido deterioro del poder en el último mes en el gobierno de Ollanta Humala?
Porque creo que en realidad es la precipitación de algo que se ha venido acumulando sostenidamente a lo largo de toda esta primera mitad del gobierno. Lo que sucede quizás es que el triunfo de La Haya funcionó como un poderoso amortiguador, pero la verdad es que ya esta crisis se venía incubando por, creo, diferentes motivos. En primer lugar, creo, por errores políticos del gobierno y, por otro lado, mucha irresponsabilidad también del lado de la oposición, que juega únicamente con intereses mezquinos, personalistas y destinados a objetivos particulares de determinados políticos, en donde que parece lo último que realmente importa es lo que debería ser lo primero, la gobernabilidad y mantener al país en una senda de construcción, de avance, que no sea además solo económico como ha sido hasta ahora, que creo que si nos ponemos así a buscar la causa de fondo, para mí es esa, el hecho de que el objetivo principal parece ser el sinónimo del éxito en este momento es que hayan buenas cifras de crecimiento económico, lo cual es una cosa importantísima, pero nada más.
Yo quería llegar a ese punto, que es la raíz del problema. Cuando Ollanta Humala llega al poder, cuando Ollanta Humala dice voy a ser presidente de la República y finalmente gana la presidencia, lo que él dijo es no es solamente necesario el crecimiento económico para alcanzar el desarrollo, prometió una serie de programas sociales, prometió una relación distinta con el ciudadano. Sí. Y sin embargo, cuando Ollanta Humala llega al poder, lo que ocurre en él es una gran transformación, parafraseando su primer plan.
Tal cual, tal cual. Y si bien es cierto que es un proceso que todo político conoce, que es que el poder, una vez que estás, digamos, detentándolo, te impone automáticamente el arte de lo posible, que es la política, y te transforma además a ti como persona, pero también ahí es donde se ve quién tú realmente eres. Eso es lo que decía Nietzsche, ¿no? Conviértete en quien tú eres. El poder te convierte en quien tú eres. Te pone en tu sitio. Ve rápidamente, desnuda tus limitaciones y eventualmente también puedes sacar a la luz tus características más destacadas. Pero hasta el momento, el presidente Humala cada vez más incluso nos da la impresión que está desbordado por las circunstancias.
¿Por qué? ¿Por qué está tan desbordado por las circunstancias? Tú has mencionado errores políticos, que el gobierno ha cometido errores políticos. ¿Cuáles son esos errores
El
políticos?
principal de todos es dejar el poder real en manos de fuerzas económicas, que creo que es, como tú lo señalabas hace un momento, José Alejandro, exactamente lo contrario de lo que se había comprometido a hacer. Está incumpliendo su palabra, quizá porque no puede hacer otra cosa, quizá porque no tiene ni los recursos, ni la fuerza, ni el equipo, ni el partido como para emprender una tarea de esa envergadura. Porque efectivamente, es lo que sucede cuando alguien como Fujimori llega al gobierno sin partido político. Tiene que conseguirse cuadros, gente, equipos, de donde sea. Y eso es lo
Exacto.
que ha ocurrido nuevamente con Gana Perú. Y es lo que va a seguir ocurriendo mientras estemos en esta situación. Es decir, llega al poder una persona que es fruto de la coyuntura y simplemente si no tiene un verdadero partido político, entonces deja que gobiernen los que la llevan, los que tienen los capitales. Y eso es mala política, porque justamente la política consiste en ser capaz de armonizar intereses que no son necesariamente convergentes cuando no son contradictorios.
Claro, y lo que tenemos aquí es a un presidente del Consejo de Ministros que ha sido un funcionario de Proinversión, primero en el gobierno de Toledo, después ha tenido una consultora sobre inversiones, en los últimos años del gobierno de García, y que ha sido ministro de Vivienda, es decir, que tiene ese perfil técnico, pero que además es un hombre muy ligado a Luis Miguel Castilla, que es quien representa justamente ese interés económico en este gobierno.
Está clarísimo, está clarísimo, ¿cierto? Luis Miguel Castilla es el puntal económico del gobierno, él es el que lleva la voz y representa los intereses de la gente que es más poderosa en lo que se refiere a los capitales en el país. Nadie puede dudar que son actores importantísimos en el funcionamiento de la sociedad, pero es totalmente innegable que si dejamos que ellos gobiernen, como es natural, gobernarán en función de sus intereses, y no lo digo esto como crítica a ellos, lo más probable es que tú y yo en su lugar haríamos lo mismo. Así somos los seres humanos. Actuamos en función de nuestros intereses. Por eso es que la política consiste precisamente en impedir que eso suceda, que un grupo, el más fuerte, el más grandazo, maneje el país. Porque entonces lo que tendrás es lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Una sociedad con unas desigualdades gigantescas y que camina a distintas velocidades. Tienes por un lado crecimiento económico, cifras macroeconómicas, reserva neta, todas esas cosas que los economistas saben, y por
Exacto.
otro lado caminas por la calle y ves cosas de terror todo el tiempo. Y si viajas por el país, como yo acabo de hacer un pequeño viaje a provincias, la cosa es cada vez más evidente, ¿no es cierto? Vas, qué sé yo, a Pisco y tú te dices, ¿y dónde está el crecimiento económico, ¿no? Por dar un ejemplo inmediato.
Claro, vas a Pisco, que acaba de sufrir un sismo además, y te recuerdan todas las tareas pendientes que hay todavía con la reconstrucción de un terremoto que ocurrió hace 7 años.
Claro que sí. Todo esto sin ser mezquinos ni dejar de reconocer que en una serie de aspectos el crecimiento económico sí ha permitido que el país mejore, pero si tú no le das a eso un giro político, un rumbo, una dirección, si no canalizas, si no priorizas, si no haces programas sociales importantes de verdadera transformación de fondo del país, dentro de 20 años vamos a estar exactamente igual o peor.
Ahora, tú mencionabas que, claro, había un poder real en manos económicas, pero cuando la opinión pública mira hacia el poder, claro, mira esto, pero mira sobre todo la figura de Nadine Heredia.
Sí.
Y la figura de Naín Heredia parece haber concentrado, así como antes concentraba todo lo bueno del gobierno, ahora parece concentrar todo lo negativo del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con Naín Heredia durante esos últimos 2 años y medio de tentación del poder para que ella aparezca ya como una figura que no sea, digamos, la que moderó a su marido, la que lo ha conducido bien, sino ser prácticamente una molestia en la cual toda la clase política pide a la señora, por favor, tome unas vacaciones o haga un largo viaje, o simple y llanamente le exijan algún tipo de garantía a los ministros de decir que no se va a meter en sus fueros?
Bueno, lo que ha sucedido creo se puede graficar perfectamente, lo hice en alguna nota, si uno ve la evolución de los gabinetes ministeriales, que creo que ya son cinco con este, ¿verdad?
Sí, este es el quinto.
Desde Salomón Lerner hasta René Cornejo, ¿no es cierto? Hay una evolución que va desde un político con opinión, voz, fuerza, donde mando, uno puede o no estar de acuerdo con él, ¿no es cierto? No estoy diciendo que él sea una persona perfecta porque nadie lo es, pero él tenía ascendiente en el gobierno. A él Nadine no le iba a dictar qué era lo que tenía que hacer. Progresivamente han ido cambiando los primeros ministros y los gabinetes de manera tal que el poder vaya cada vez más clara y descaradamente, diría yo, hacia Nadine Heredia y el ministro de Economía,
Exacto.
Castilla. Ministro de Economía que representa los intereses de los grandes grupos económicos del país y Nadine Heredia que ha ido concentrando el poder. No sabría decir si, como opina, que creo que me vas a hablar de eso también, Mario Vargas Llosa, que hay una exageración en focalizar de una manera quizás maniquea todo lo negativo en Nadine, pero creo que es una metáfora de cómo el poder está funcionando de una forma inadecuada. El presidente de la República no transmite el necesario liderazgo, no transmite la imagen de mando. Esto es una cosa realmente paradójica tratándose de un militar, ¿no es cierto? Se supone que ellos los han entrenado para mandar.
Claro, pero curiosamente también lo que se dice en círculos más bien muy, muy limeños, muy de clase media alta, es que hay dos tipos de militares. Militares que responden a este esquema otrora machista, donde ellos son los que se imponen tanto en la oficina como en la casa, y que hay ese otro tipo de militar al que se acerca más Humala, donde quien realmente gobierna tanto en el trabajo como en la casa es la esposa.
Bueno, no conozco tanto la idiosincrasia militar, la verdad. Pero lo que es, creo yo, visto de esta manera por la mayoría, yo me incluyo, es que a un presidente desvaído, opaco, abúlico, no sé si es el tono de sus declaraciones, y aquí ya estoy hablando como psicoanalista, hay algo en la manera en que se manifiesta, más la forma en que no decide determinadas cosas, que produce esta impresión de no tener las riendas en mano y estar dejando que sean otras personas, concretamente estas dos que hemos mencionado, su esposa y el ministro Castilla, quienes tienen verdaderamente las riendas del poder. Ahora, esto no es una cosa personal, ¿no es cierto? Esto no es lo que nosotros, los peruanos que hemos votado, le hemos exigido que haga. Y entonces nos encontramos en una situación anómala. Y por otro lado, también tenemos una oposición, pues, fujimoristas, apriistas y compañía, de quienes tampoco es que podamos esperar nada muy especial porque ya estuvieron en el gobierno y ya sabemos de lo que son capaces, ¿no?
Vamos a ir en un momento a la oposición, pero yo quería
Sí.
que seguirme concentrando en la figura de Naín Heredia, porque cada vez que se alude desde la prensa, Naín Heredia siempre se habla de poderes paralelos, poderes ocultos y demás. Cuando ocurrieron otras crisis en este gobierno, algunos de los que se pensaban que eran poderes paralelos tuvieron que salir. Adrián Villafuerte salió en la crisis de López Meneses,
Sí.
por ejemplo,
Sí.
y ahora se ha quedado Naín Heredia. Y ha habido incluso hasta comparaciones con Vladimiro Montesinos en el camino. ¿Tú crees que el peruano ya ha asumido que la existencia de poderes paralelos es una cosa nociva o hay algo más? O hay, no, quizás, y ahí quizás lo empato un poco con las declaraciones de Vargas Llosa hoy día en la mañana, esa suerte de no le perdonamos todavía a Nayib Heredia y Ollanta Humala que hayan ganado la presidencia.
Mira, yo creo que es probable que Nadine Heredia en este momento esté concentrando un malestar, un descontento, un rechazo, quién sabe, incluso excesivo. Pero lo que sí es un hecho es que no es comparable con Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos, en primer lugar, era un personaje de la sombra. Y Nadine Heredia es un personaje de los, es un personaje de los reflectores, más bien, ¿no es cierto? Ella no pierde ocasión de mostrarse, a diferencia de Vladimiro, que trataba de permanecer oculto. Pero lo más importante de todo es que Vladimiro era el jefe de la mafia, era un hampón, un delincuente que está en la cárcel precisamente por eso, por haber violado una y otra vez la Constitución y por ser el más grande corruptor de la historia del Perú. En ese sentido, la comparación no solamente no es válida, sino que es completamente injusta. En Heredia no hay ninguna evidencia, no hay nada que nos permita ni siquiera sospechar actos de corrupción. El problema, en lo único que la comparación podría efectivamente sostenerse, es en el paralelismo y en la carencia de un cargo que esté a la altura del poder que manifiestamente ella maneja. Eso creo efectivamente que sí está ocurriendo. Los peruanos hemos quedado traumatizados con Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, ojo, con los dos, que trabajaban de Consuno, eran socios. Y entonces, el hecho de que Nadine concentre tanto poder sin tener un cargo que le permita hacerlo, nos produce una reacción de desconfianza, de rechazo, y también por eso le estamos exigiendo que la situación se aclare y que no permanezcamos en esta ambigüedad que muchas veces ha terminado en el pasado en situaciones peligrosas.
Ahora, pasemos a la oposición. La oposición, tú has mencionado que es una oposición que no es precisamente la más confiable sobre la faz de la tierra. Y hoy día Mario Vargas Llosa decía sobre esta no confianza al gabinete, porque es una no confianza al final, una abstención, que es Alan García quien está detrás de la misma para buscar una tercera reelección, para forzar una tercera reelección, para evitar las investigaciones de la megacomisión, y que él está obsesionado por Nadine Heredia justamente para dañar al gobierno y evitar que las acusaciones en su contra se concreten.
Mira, Mario Vargas Llosa, pues es una figura tan respetable y cuya opinión tiene tanto peso que siempre hay que escucharlo con mucha atención y meditar bien las cosas que él dice. Las estuve revisando las declaraciones esta mañana y yo diría lo siguiente: si bien es muy probable que Alan García tenga un enorme interés, ¿no es cierto?, en desestabilizar al gobierno, en asegurarse de que Nadine Heredia no pueda ser candidata y en defenderse de las consecuencias de toda la investigación de la megacomisión sobre los narcoindultos, quizá también sea exagerado decir que Alan García es quien está detrás de todo, digamos, ¿no? Yo creo que aquí confluyen varios intereses destinados a esto. Él no es, Alan García no es el único que está interesado en desestabilizar este gobierno. Y por otro lado, hay algo que yo creo que no hay que olvidar, y es que no solamente la oposición, sino que la mayoría de peruanos estamos descontentos, no sé si es tu caso, José Alejandro, con un gabinete que nos parece más de lo mismo, solo que peor, ¿no? Voy a tener que citar a un familiar mío que ha hecho una cosa divertida esta mañana, Carlos Bruce, que dice que René Cornejo tiene el encanto y el carisma de una laptop apagada. Y no deja de tener razón, ¿no es cierto? O sea,
Claro, cuando uno ve a los presidentes del Consejo de Ministros de este gobierno, ve, incluyendo al propio Salomón Lerner, Guitis, con todas las cualidades personales que él tiene, pero uno no ve pues una figura que despierte un entusiasmo político. Uno, por ejemplo, veía en el gobierno de Toledo un Carlos Ferrero que podría ser caricaturizable como el escudero y demás, pero era una persona que duró 2 años, que tuvo un manejo político interesante.
Sí, por supuesto, por
Tú
supuesto.
tenías a Jorge del Castillo, hasta antes de su debacle personal por los petroaudios, o al mismo Javier Velázquez Gesquén, que eran presidentes del Consejo de Ministros con fuego
Pedro
político,
Pablo
con credibilidad.
Kuczynski, ¿no es
Claro.
cierto? Gente con peso, gente con liderazgo, gente capaz realmente de cumplir la función de premier, ¿no es cierto? Es decir, esa persona que es el jefe de Estado, que conduce el gobierno y que además transmite a la población una sensación de que hay alguien que está al mando, mientras que el presidente está, pues, tomando las decisiones, se supone. Más de fondo, quizás estamos idealizando un poco porque tampoco exageremos, pero es verdad que por comparación esas épocas nos parecen muy superiores. Es lo que me decía alguna vez Alonso Cueto. Hablábamos de un diario importante del país que iba a cambiar de director y ¿quién será? ¿Quién será? Comentábamos, habíamos encontrado en la calle y Alonso me dice, lo único seguro es que todo es empeorable. Y efectivamente, todo es empeorable. Y eso lo vemos un premier detrás del otro. Del gabinete, no sé. Mira, dicen que este gabinete es muy técnico, que la gente está preparada, que hay buenos ministros, pero a mí no me preocupa solamente que estén preparados, ¿no es cierto? Esta no es una empresa, este no es un board, no es un directorio. Estamos hablando de
Y
ministros.
ese quizás es el punto más crítico que se le puede hacer a este equipo, ¿no? O sea, son personas que en su mayoría son muy calificadas, que tienen unas credenciales académicas muy, muy, muy buenas, pero que no tienen manejo político. O sea, el señor Cornejo va con 47 votos fijos de Gana Perú y de Perú Posible a su presentación en el Congreso. Pero no tiene el manejo político para, en los días previos a esa votación del día de viernes, conversar. No con el APRA, no con el fujimorismo, que probablemente sean bancadas que le iban a decir que no de todas maneras, así él les ofreciera el oro de Moro, pero sí con las bancadas más afines, con Solidaridad Nacional, con Unión Regional, con el PPC.
Claro,
Pero
por supuesto.
ese manejo no se ve. ¿Por qué? Y ahí quizás vuelvo a otras cosas que han estado pasando en nuestra política, como por ejemplo lo que ha pasado con Pablo Cecada, ¿no? Es decir, técnicos que vienen a la política que son personas que tienen las ideas muy claras, probablemente lo que se tiene que hacer, pero que un tema personal o que una falta de manejo adecuado en su vida política hace que pierdan absolutamente todo.
Bueno, son casos distintos, ¿no? En
Claro.
el caso de Pablo Secada, efectivamente hay un tema personal muy profundo que él tendrá ahora que resolver. Y mira, espero que no hay mal que por bien no venga y que todo esto lo lleve no solo a reflexionar profundamente, sino a tratar este problema de manera adecuada. No, no, no es que esté ofreciendo mis servicios, pero lo que quiero, pero creo que todo el mundo me entienda a lo que me estoy refiriendo.
Exacto.
Porque efectivamente yo creo que eres una persona técnicamente muy interesante, pero la política, y tenemos que insistir mucho en esto, de pronto esta es la herencia envenenada que nos dejó Fujimori, pero creo que además es una cosa que se está viendo en muchos lugares en el mundo, tratar a los países como empresas, ¿no es cierto? Perú S.A. Marca Perú mismo, me suena un poco a Perú S.A. Ninguna sociedad es una empresa, es completamente distinto, es como pretender, como yo veo en mi consultorio, a veces, hijos de empresarios o esposas o quienes fueren, que tratan de manejar, la palabra lo dice todo, su familia como si fuera una empresa. Y es un desastre. Si no funciona con una familia, ¿cómo va a funcionar con un país? ¿No es cierto?
Exacto.
Son realidades completamente diferentes. Y entonces, ¿cuál es el problema? Me parece a mí, es que para mantener esta tónica de que en realidad el manejo sea destinado únicamente al crecimiento económico y que quienes gobiernen sean fundamentalmente Castilla en lo que respecta a la parte de la plata y Nadine Heredia como la tarjeta de Mastercard para todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que la política queda completamente abandonada y no por casualidad ni por error. Yo creo que es el fruto de una manera de entender cuál es el plan de sociedad que hay. El plan de desarrollo social que hay es ese, crecimiento económico y nada más. Eso es una catástrofe. Ningún país serio hace eso. Y no me estoy refiriendo a una ideología trasnochada, al contrario, ¿no es cierto? Ninguno de los grandes países desarrollados del mundo hace eso. Si tú vas a cualquier país desarrollado, mientras más desarrollado, más políticos son los políticos.
Ahora, finalmente, Jorge, tú mencionabas casi de refilón en tu columna de esta semana en La República
Sí.
el caso de Susana Villarán.
Sí.
Susana Villarán es una autoridad impopular, odiada, más odiada que Nayib Heredia,
Sí.
con
Más.
un cúmulo de pasivos de pasivos en su haber y de situaciones complicadas en su haber, que salió de la justa de una revocatoria. Y que esta semana lo que ha hecho es cerrar un problema de 40-45 años. O sea, terminar de cerrar la parada. O sea, es casi equivalente, si no más, a lo que hizo Alberto Andrade cuando sacó a los ambulantes del Centro Lima del
Tal
Mercado
cual.
Central.
Tal cual, no. Susana Villarán ha dado verdaderamente un ejemplo de voluntad política, de decisión. No sé cómo se las ha arreglado porque ya no tenía regidores. Me imagino que la decisión ya estaba tomada desde antes, ¿no es cierto? O también hay que decirlo, quizá los regidores actuales estaban de acuerdo también, ¿por qué no? Ojalá, ¿no? Pero lo que han hecho ahí es extraordinariamente importante para la ciudad, no solamente por lo que representa la parada, este foco, no solamente de infección en términos literales, sino también en términos figurados, ¿no es cierto? Infección de informalidad, infección de ilegalidad, infección de ignorar a la autoridad y a la ley, y poner todo eso en orden y convertir eso en lo que se vaya a convertir en el famoso Parque del Migrante, da una señal poderosísima de gobernabilidad. La escuché hablar ayer en un programa de televisión, en Cuarto Poder, y decir que ahora su prioridad es, cierto o no, estoy de acuerdo con que debería ser su prioridad el transporte público. Porque yo siempre he pensado que quien logre poner un cierto orden en el transporte público en la ciudad de Lima envía la señal más poderosa posible de gobernabilidad del país.
Y es ahí donde el deterioro del poder se puede detener, o sea, porque Susana Villarán tiene una popularidad ínfima.
Sí, no, no creo que se pueda tener a Alberto Andrade, no lo reeligieron tampoco, recuerda. Yo también confieso que hay muchas cosas que no entiendo, ¿no? La popularidad de Luis Castañeda, por ejemplo, seguramente que los politólogos me podrán explicar esto, ¿no? Pero prácticamente lo han filmado con las manos en la masa y está con 70% de popularidad. Tienes a Allison, Asecada lo han psiquitrillado con razón, por supuesto, con todas las cosas que han salido de su vida privada que él tiene que solucionar y que son bastante serias. Pero Allison ha sido reelegido alcalde de Magdalena, ¿no es cierto? No es de Magdalena, ¿no?
Sí, es de
De
Magdalena.
Magdalena, Magdalena, claro. ¿Aquí dónde estamos?
Sí, aquí
¿No?
donde estamos,
¿Quién es
sí.
nuestro alcalde en este
Exactamente,
momento?
exactamente.
Bueno, lo hemos visto con grilletes, ¿no es cierto? Ha estado en la cárcel, lo hemos visto revolcarse con un sereno a patadas, completamente ebrio. Fue reelegido con una altísima votación. Esa es otra cosa para otra columna, ¿no? Para otro programa tuyo. ¿Por qué? Asecá se le hace un cargamontón, o a Susana Villarán, o a no sé, ¿no? Y de pronto estos personajes, Castañeda, Curi, Allison, son reelegidos con altísimas votaciones. Ahí hay
Exacto.
una pregunta
Exacto.
compleja, interesante.
Jorge, gracias por venir, gracias por conversar con nosotros aquí en Tiempo Global sobre este deterioro del poder que es importante entenderlo ya no solamente en términos políticos, sino también en otros términos, en términos de la condición humana, la psicología
Sociales,
social.
psicológicos, por supuesto que sí. Muchas gracias, José Alejandro. Me parece interesantísimo el tema.
Gracias, Jorge, y volvemos ya con nuestra parte internacional sobre Ucrania. Durante los días 25, 27 y 28 de marzo, el IDEPUC ofrece su primer curso corto del año, el Taller de Evaluación y Monitoreo de Proyectos. Este taller busca introducir a los participantes en el diseño de sistemas de monitoreo y evaluación, bajo un enfoque de cadena lógica, es decir, en base a la medición de resultados, efectos e impactos que los programas y proyectos de desarrollo buscan provocar en la realidad. curso tiene un costo de 250 nuevos soles y se desarrollará en el campus de nuestra universidad, Avenida Universitaria 1801 en San Miguel. Las clases estarán a cargo de la profesora Marcela Aliaga. Para detalles sobre las inscripciones, escribir al correo electrónico jacqueline.velarde@pucp.pe y también llamar a los teléfonos 626-2000 anexo 7514 y 7517. Las inscripciones son vía nuestra página web idepuc.pucp.edu.pe. Les recordamos la fecha 25, 27 y 28 de marzo, taller de evaluación y monitoreo de proyectos. Como parte de las actividades por nuestro décimo aniversario, IDEPUC convoca al primer concurso nacional de investigación en derechos humanos y derecho internacional humanitario para estudiantes de pregrado y posgrado. Como actividad que busca promover la investigación y generación de debates en torno a los derechos humanos en la universidad. Se busca identificar los mejores trabajos de investigación realizados en el ámbito universitario que presenten nuevos hallazgos, enfoques o temas de reflexión específicos sobre los derechos humanos en nuestro país. El primer puesto en ambas categorías recibirá $1,000 americanos. Los documentos que se describen en nuestra página web deberán remitirse a más tardar el viernes 11 de julio por correo electrónico a la siguiente dirección: ideh@pucp.edu.pe con el asunto Remite trabajo de investigación para concursos de derechos humanos. Mayor información en nuestra página web idepuc.pucp.edu.pe. Estamos en nuestro segundo bloque aquí en Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos acompaña en este segundo bloque Óscar Vidarte, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analista internacional, con quien vamos a conversar sobre la crisis en Ucrania, un país que nos puede parecer muy lejano, con el cual el Perú mantiene relaciones diplomáticas estables. Ucrania tiene ya una embajada en el Perú, donde han existido varios acontecimientos seguidos muy rápidos: protestas, relevo de gobierno, y el día domingo último, un referéndum sobre la pertenencia de una parte de este país a Ucrania o a Rusia, que finalmente es un referéndum que ha ganado la pertenencia hacia Rusia. Óscar, bienvenido.
¿Cómo estás? Buenos días.
Óscar, ¿cuál es la importancia que tiene Ucrania? Ubiquémonos en el mapa. ¿Por qué Ucrania es tan importante para nosotros? ¿Y por qué es tan importante para el mundo en
general? A ver, Ucrania se encuentra ubicado entre lo que hoy conocemos como Rusia y la Unión Europea, hasta donde se ha extendido, digamos, Rumania, ¿no? Digamos, los Balcanes y Polonia. Ahí se encuentra ubicado. El territorio ucraniano, históricamente, ha sido un territorio de muchas disputas. Y eso es importante entenderlo a raíz de lo que está sucediendo hoy. Acordémonos que a lo largo de la historia, en el siglo XVIII, XIX, fue un territorio disputado por polacos, por rusos y por lo que en su momento fue la doble monarquía austrohúngara. Es más, comenzando la Primera Guerra Mundial, lo que hoy conocemos como Ucrania, entre comillas, no existía. Era un territorio partido entre lo que era pues una parte de la Ucrania del Este, cercana a Rusia, y el otro territorio dominado por la doble monarquía austrohúngara. Recién, con el fin de la Primera Guerra Mundial, Ucrania se va a consolidar, pero todavía la Ucrania esa, de inicio del siglo XX, no es la Ucrania que conocemos hoy. Es Ucrania que nace y que conforma pues la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir de la década del 20, pues todavía no tiene el territorio que tiene hoy. Y ese territorio que tiene hoy recién lo va a lograr, recién, luego de la Segunda Guerra Mundial, básicamente a partir del tratado entre alemanes y rusos, que va a permitir que Rusia se expanda al este, se expanda a Polonia, pero al expandirse a Polonia también va a expandirse a territorios que hoy ya son parte de Ucrania y van a conformar lo que hoy es Ucrania. Recién lo que conocemos como Ucrania, el territorio, es es imaginado a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Es decir, es un país que, si bien tiene una identidad, su conformación actual es relativamente reciente. Es decir, que tiene unos
Exacto,
60 años
exacto,
aproximadamente.
exacto. Es un país importante, era importante como una fuente de alimentos. Ucrania es un buen producto, es un productor importante de alimentos. Es más, hasta el día de hoy es el tercer productor de trigo del mundo, por ejemplo. Por eso, pues, el aumento del precio del trigo del mundo se debe un poco a lo que está sucediendo en Ucrania, para comenzar a buscar alguna relación con intereses peruanos, digamos, nosotros hacer
Exacto.
un importador de trigo muy importante.
Claro, y eso obviamente repercute en cuestiones como el precio del pan y este tipo de cosas. O
Exacto.
sea, para llevar ese punto hasta dónde puede repercutir a un peruano común y corriente.
Exacto, como una problemática que parece muy lejana, en este caso ubicada pues en Ucrania, puede de alguna manera tener relevancia para un peruano al momento de establecer con cuánto dispone al día.
Increíble, o sea. Con ese dato nos damos cuenta de cómo las relaciones internacionales son tan importantes para el público, deberían ser tan importantes para el público en general. Lo que pasa en una república que aparentemente vemos como muy lejana repercute en algo tan cotidiano para el peruano a pie.
Exacto. Ahora, entrando un poco más a la problemática de Ucrania. Bueno, Ucrania es importante hoy en día por muchas razones, ¿no? En primer lugar, había que entender que Ucrania es un país importante porque es territorio de paso de los principales conductos de gas que abastecen a Europa desde Rusia. Entonces, siempre el tema del gas ha sido un tema, pues, condicionante. No solamente la relación Ucrania-Rusia, ya vio problemas en el pasado, acuérdense la crisis del gas hace una década,
Exacto.
sino también en la relación con Europa. Europa se puede ver afectado en tanto, pues, esos canales puedan verse trucos. Por esa razón, por ejemplo, Alemania, ante esos problemas, cofinancia, pues, otras líneas de gas que vengan por el Mar del Norte. Ahí está por el Nord Stream y la nueva construcción del Nord Stream 2, que de alguna manera busca abastecer a Alemania por el norte para que no tenga que pasar por el tipo de dilemas políticos, digamos.
Todo ello para salvaguardar que Europa pueda tener gas, que pueda tener energía limpia, renovable, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el tema del gas y el tema del petróleo también
Exacto.
resulta importante. Es, digamos, no llegamos a los extremos que tuvimos en Medio Oriente con la guerra en Irak hace una década, pero sí es cierto que la variable hidrocarburos pesa mucho también al momento de entender ese conflicto.
Es muy importante, ¿no? Porque para Europa, Rusia es uno de sus principales, es su principal proveedor, para algunos países sobre todo. Hablemos de los Bálticos, hablemos de Polonia, hablemos de Alemania, no tanto para España, por ejemplo. Pero
Claro.
además, también para Rusia es importante, porque Europa es su principal comprador. Y hoy en día Rusia ya no es el imperio industrial que fue hace 3, 4 décadas. Hoy Rusia depende mucho del gas y el petróleo. Más del 50% de su economía, no es Venezuela, digamos, pero más del 50% de su economía depende del gas y el petróleo. Por lo tanto, al ser Europa es un principal consumidor. Y esto porque es importante señalarlo, porque cuando se habla de posibles sanciones, los rusos tienen razón en algo, es decir, si ustedes me sancionan, finalmente están ustedes mismos sancionándose. Las sanciones económicas, en un mundo de interdependencia económica como el que vivimos, trae consecuencias. Por eso para Alemania es tan difícil aplicarle sanciones que después va a verse afectado a ellos mismos.
Claro, vamos, ese es un poco el contexto general. O sea,
Exacto.
Ucrania es importante porque es fuente de trigo, paso importante de gas, productor de petróleo.
Y geopolíticamente hablando también
Ahí
es
es donde
importante.
queríamos llegar. ¿Cuál es el peso geopolítico de Ucrania en toda esta historia?
Bueno, hay que entender a Rusia y por eso es importante comprender lo que fue la Guerra Fría. Gorbachev ya lo dijo en una entrevista hace un par de días. ¿Saben qué? Todo esto se entiende a partir de la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Y todo lo que hoy Rusia o Moscú, el poder de Moscú busca lograr. Rusia en este momento es fundamental para Rusia, sobre todo para Putin, ya de más de una década en el poder, pues construir un poco el poder que Rusia perdió en las últimas 2 décadas, post
Exacto.
caída del muro de Berlín.
Perfecto.
Y yo creo que para Putin es fundamental, en primer lugar, no perder las pocas zonas de influencia que todavía tiene.
¿Cuáles son esas zonas?
Digamos, Siria. Siria es todavía una zona de influencia. Por eso no es casualidad, pues, el importante papel que juega Rusia en el conflicto sirio. Otra zona de influencia es Ucrania, Bielorrusia. Lo que le queda todavía lo que conocíamos hace algunas décadas como Europa del Este. Eso para Rusia es fundamental. Entonces, ya perdió muchos territorios, los bálticos los perdieron, ahora ellos son parte de la Unión Europea. Yo creo que Rusia, luego de la debilidad que sufrió a mediados de los 90, inicio del siglo XXI, en este momento Putin está convencido en mantener de alguna manera ciertas zonas de poder. ¿Por qué esto es importante? Podemos tener dos lecturas. Imaginemos dos lecturas.
A ver.
Una lectura es la lectura que plantean básicamente de Occidente y básicamente a través de medios de comunicación. La idea de la Rusia expansionista.
Que es la idea que
Putin,
más ha llegado, ¿no?
claro, es que la idea que más se maneja, la Rusia expansionista, el Putin que comienza a aprovecharse de la situación de debilidad que plantea Occidente a partir de la crisis económica del 2008, a partir de la debilidad que ha demostrado Obama en el caso Siria luego de plantearse la línea roja y que no cumplió su promesa. Bueno, a partir de esto Rusia comienza a cuestionar, no solamente en Siria, en Georgia en el 2008, en Ucrania en el 2014, asilando Snowden, también un importante ente de enfrentamiento con Estados Unidos y
Exacto.
Occidente. Yo creo que desde Occidente ven mucho a una Rusia que quiere comenzar a recuperar terreno perdido sin importarle que lo expulsen del G8, haciendo olimpiadas, haciendo campeonato de atletismo, haciendo próximamente un mundial. Entonces yo creo que se ve claro que Putin estaría utilizando todas las herramientas de su poder, de prestigio, por medio de grandes eventos internacionales, pero también por medio del uso de la fuerza militar y económica, sabiendo que parte occidente depende de Rusia y también expandiendo sus áreas de poder y hasta dándose el lujo de movilizar tropas y fuerzas militares a pesar de las críticas de Occidente.
Claro, la pregunta es, ¿qué tan fuerte es ese poder? ¿No estamos de repente ante un poder que sigue siendo un cascarón como lo fue ya los últimos años de la Unión Soviética, en los años 80, donde ya la aceleración de la carrera armamentista, de la carrera por el capital, lo que hizo fue que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas implosionara y que Rusia realmente perdiera peso?
Yo también creo en eso. Yo también creo que el poder de Rusia no es tal y que un poco hay que reducir los decibeles cuando hablamos de Rusia y del gran poder del oso ruso. Yo creo que hay mucho de cascarón en esto. Pero a pesar de eso, él no está buscando hoy estar presente en Praga. Está de alguna manera consolidando y de alguna manera cuestionando el papel de Estados Unidos. ¿Cascarón o no? Está cuestionando el papel de Estados Unidos y lo que estaría demostrando es que Estados Unidos no está capacitado de hacer de frente. Te digo algo, en Georgia finalmente a los rusos no les pasó nada en Georgia.
No, para
En
nada.
Siria, Rusia prácticamente es un aliado de Al-Assad y prácticamente es un enemigo de Estados Unidos en Siria.
Y es lo que está sosteniendo a la SATA al final.
Exacto. Entonces, más allá de que es un cascarón, lo que estamos viendo acá es un cuestionamiento y la pregunta es, ¿qué puede pasar cuando un Estado cascarón de segundo nivel internacional como Rusia, como lo es, cuestiona el papel de la superpotencia? ¿Qué podemos esperar? ¿Estamos acaso creando los incentivos para que otros países, digamos China, puedan mañana también cuestionar el papel de Estados Unidos y por lo tanto confirmemos lo que muchos consideran que ya sea que no existe un mundo unipolar, sino estamos realmente en un mundo multipolar? Ese es el primer análisis geopolítico, ver a Rusia como un país ofensivo, que busca expandir poder, que busca incrementar poder. Un segundo escenario es totalmente opuesto, y es ver a Rusia no de manera ofensiva, sino defensiva. Kenneth Waltz, el padre del neorrealismo, en los 90 escribió un artículo que él decía, hay que tener mucho cuidado cuando la OTAN busca expandirse a países que antes fueron parte de Europa del Este. ¿Por qué? Porque eso puede afectar o puede generar que en Rusia, en vez que en Rusia se instalen los principios liberales, democráticos que Europa quiere, pues, y Occidente quiere expandir, lo que podemos ver en Rusia es una reacción contraria. Es más bien un interés de acercarse a China, un interés de poner una barrera frente a Europa, un interés de protegerse de Europa. ¿Qué hemos visto en las dos últimas décadas? Expansión de la OTAN hasta el Báltico, expansión de la Europea hasta el Báltico, instalación de escudo antimisiles en Polonia y República Checa. La pregunta es, ¿qué ha hecho Rusia en las últimas dos décadas, además de mostrar debilidad, para de alguna manera ser tan desprestigiado por Occidente y ser tan poco considerado en lo que en algún momento fue su zona máxima de influencia? Entonces, ¿por qué no pensar en una Rusia que no analice esto ofensivamente, sino analiza defensivamente? Es decir, lo que está haciendo Rusia como reacción de dos décadas de avance, pues, occidental en el medio de sus intereses.
Y de hecho, tú mencionas un artículo que ha sido publicado en el portal de nuestra universidad, pin.edu, que justamente lo que precipita toda esta crisis es la expansión
de la Unión Europea, que Ucrania iba a firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea y que allí dijeron, bueno, hasta aquí.
Eso, lo que acabo de decir, es pues la génesis de todo el problema. Es la génesis. ¿Qué vemos en Ucrania? Una Ucrania fracturada en dos. Una Ucrania occidental, digamos, cercano a los valores y a los intereses europeos, y una Ucrania oriental, más bien de origen ruso. Eso es. Por eso a mí me causaba mucha impresión cuando se veían las protestas en Kiev y se trataba de entender que eso era toda Ucrania. O sea, ellos representaban a toda la población ucraniana. Un poco como lo que sucede en Venezuela. Lamentablemente en Venezuela los que protestan legítimamente, se ven enfrentados frente a otro 50% de la población que apoya a Maduro, pues. Y que
Claro.
además lo ha ratificado en elecciones, entre comillas, democráticas. Entonces, en Ucrania pasa algo parecido. Los que veíamos protestando, los que veíamos enfrentándose al presidente Yanukovych eran básicamente sectores proeuropeos y nacionalistas, hablando sinceramente. Tan importante es este detalle que una vez que cae Yanukovych, a los 3 días, ¿quién se levantan? Los sectores prorrusos. Crimea. Entonces, ¿y ahora de qué hablamos? De que Ucrania tiene sectores enfrentados y que Kiev, la capital, se encuentra dentro de esa zona pues rural, que es el occidente pues ucraniano, mientras que el resto del país del este es una zona pues más industrial, con mucho más vínculos con Rusia, que depende económicamente y energéticamente de Rusia. Ucrania es un país fracturado y Putin lo sabe muy bien y aprovecha muy bien esta situación.
Y es ahí donde viene la situación de Crimea, que es lo que hemos tenido un referéndum el día de ayer. Hay que explicarles la importancia de Crimea, que además es un nombre que suena mucho desde el siglo XIX en la historia universal contemporánea.
Lo que pasa es que Crimea tiene una situación muy particular. Desde la óptica rusa, tradicional, Crimea es ruso. Crimea fue parte de Rusia desde el siglo XVIII. Cedido, digamos, aún inexplicablemente por muchos rusos, por Nikita Khrushchev, en la década del 50. Cedido, ¿por qué? Porque acordémonos que luego de la Segunda Guerra Mundial, Stalin va a tener una política muy dura contra el pueblo ucraniano en general. El 20%, del 100% de los deportados por Stalin, que fueron millones, 20% fueron ucranianos. Y no solamente eso, sino que arremetió especialmente contra la población tártara de Crimea, que era la mayoría de la población de la península. Y básicamente la llevó al exilio, la llevó a Siberia. ¿Por qué? Porque desde la consideración de Stalin, los tártaros habían apoyado a las tropas nazis. Entonces, en los 50, una vez cayó Stalin, Khrushchev, que además tiene vínculos familiares tenía vínculos muy importantes con Ucrania, decide, con un gesto de amistad, de acercarse a las otras repúblicas soviéticas, en este caso Ucrania, decide cederle Crimea, que había sido parte de Rusia 2 siglos, a Ucrania, por su ubicación estratégica, por su salida al Mar Negro. Entonces, de alguna manera, decide cederles a Ucrania. Cuando llega la independencia de Ucrania, a inicios de los 90, Crimea, lo que vemos de Crimea hoy, no es algo nuevo. Ya Crimea lo planteó en el 91. Crimea, cuando Ucrania se independiza, Crimea también busca su independencia y no reconoce a Ucrania. Y es más, Rusia, el gobierno de entonces, desconoce el decreto de cesión de Khrushchev y dice Crimea, pues, es independiente de Ucrania y es ruso. Se dio un mini problema. ¿Qué hicieron los ucranianos? Muy sencillo, se acercaron a la Crimea y le dieron unas autonomías bastante importantes, tanto así que Crimea es la única república autónoma de toda Ucrania. Es la única república autónoma. Ese nivel de autonomía no lo tiene otra provincia ucraniana. Y eso obviamente fue parte del resultado del proceso que se vivió a inicio de la década del 90, con una Crimea creyéndose pues. Y este proceso demoró mucho tiempo, porque recién en el año 97, en un acuerdo entre Ucrania y Rusia, Rusia reconoce la soberanía de Ucrania sobre Crimea.
Y lo que ha existido ayer es un referéndum donde la gente de Crimea lo que dice es, no vamos a ser Ucrania, vamos a ser Rusia.
Bueno, habría que hacer un análisis jurídico y político, ¿no?
Claro.
Jurídicamente, Putin ha dicho que es legal y se ha sustentado en algo que es bastante irónico, en Kosovo, algo muy criticado por Rusia en su momento. Hoy Rusia lo utiliza justamente para
Exacto.
sus fines, porque para Rusia Kosovo era la desmembración de Serbia, su aliado serbio. Mientras que hoy, bueno, le saca en cara pues a los occidentales, bueno, lograron Kosovo, pero ahora yo utilizo Kosovo para sustentar Crimea. Crimea tiene todo el derecho de independizarse como lo tuvo Kosovo en su momento. Ahora, acá podremos profundizar más el análisis, porque aquí hay un tema muy relevante que se menciona mucho y es el principio de autodeterminación de los pueblos.
Sí.
Y el principio de autodeterminación de los pueblos o de libre determinación de los pueblos no es un principio que se puede usar de manera, pues, tan a la ligera, ya que choca contra el principio de integridad territorial, contra el principio de soberanía de un Estado.
Requiere un estándar de prueba bastante alto en derecho internacional para poder ser invocado realmente,
Hay
¿no?
múltiples resoluciones en la Carta de la ONU que ya señalan que para que se pueda invocar tiene que haber un sistema de dominación, de sojuzgamiento, casi de índole colonial. Y eso no existe en Crimea. En
Exacto.
Crimea existe, pues, más bien un régimen de altas autonomías totalmente diferente a lo que existe en el resto del país, así que no se puede pensar una situación similar. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de que podemos cuestionar no solamente el referendo de Crimea, no solamente la independencia de Crimea por el principio de libre determinación, no solamente el papel de Rusia, que además, digámoslo con claridad, Rusia tiene tropas en este momento en Crimea. Aunque Rusia y aunque Putin diga que son autodefensas. En verdad son tropas rusas sin señales y sin símbolos, pero son tropas rusas. Entonces, todo esto constituye múltiples violaciones al derecho internacional, múltiples. Pero ¿acaso yo me preguntaba, Rusia no tiene algo de razón? Es decir, ¿Rusia acaso no le puede decir a Occidente, por qué ustedes tanto apoyan, tanto critican el referéndum o la independencia de Crimea y no critican para nada el gobierno que se ha conformado en Kiev? Porque ese gobierno que se conformó en Kiev es producto de un golpe de Estado.
Sí.
Porque un día antes de la salida de Yanukovych del poder, se había dado un acuerdo para la creación de un gobierno de unidad nacional que implicaran sectores prorrusos y proeuropeos y nacionalistas.
Digamos, eso hubiera calmado, por ejemplo, esta situación en Crimea.
Acordémonos, claro, acordémonos que Yanukovych no solamente había planteado un gobierno nacional, sino que además había planteado elecciones anticipadas. Él no se iba a quedar en el gobierno más de 6 meses. Entonces, pero ¿por qué romper todo eso e instalar en Kiev un gobierno que no es de unidad nacional, que está conformado por sectores proeuropeos, y no solamente proeuropeos, sino por sectores nacionalistas? Es más, dentro del gobierno tenemos hoy a la derecha, pues, más nacionalista de Ucrania, que es Svoboda. Este partido es un partido ultranacionalista, considerado por muchos como un partido de extrema derecha, que hoy tiene participación en el gabinete de. En el gabinete del gobierno de interino de Ucrania. Entonces, ¿acaso esto? Miren, un ejemplo. Una de las primeras medidas que toma el parlamento ucraniano es prohibir el ruso en Ucrania. Al día siguiente. Y uno se pregunta, ¿acaso Rusia, a partir del ascenso de esos sectores, a partir del quiebre de la institucionalidad, a partir del quiebre del gobierno de unidad nacional que se había acordado. A partir de ese tipo de normas, ¿no pudo Rusia prever una afectación a los intereses de la población de origen ruso que básicamente se encuentra en Crimea y en el este de Ucrania?
Claro, y ese le dieron con eso el pretexto perfecto para intervenir inmediatamente.
Perfecto, perfecto, para hacer todo lo que se encuentra haciendo. Entonces, lo que Rusia dice, ¿por qué Occidente sí puede intervenir humanitariamente en Kosovo, violando el derecho internacional en el año 99, por qué Occidente y Estados Unidos pueden intervenir por la paz en Irak en el año 2003, cuando se demostró que no habían armas de destrucción masiva, violando el derecho internacional? ¿Y por qué yo, que desde la posición rusa no he intervenido todavía en Crimea, pero por qué yo no puedo decirle al mundo que voy a utilizar la fuerza en caso de que no se satisfagan los intereses de la población de origen ruso ante lo que acabo de exponer que está sucediendo en el gobierno de Kiev?
En otras palabras, Rusia está jugando un juego geopolítico de, en principio, defensa, y otro lado está usando las mismas leguleyadas de derecho internacional, violando el derecho internacional que utilizó Estados Unidos en su momento en otros lados.
Totalmente, totalmente. Entonces, claro, con una diferencia, que todavía no se ha confirmado 100% la intervención rusa en Ucrania, más allá de lo que sucede en Crimea. Es decir, esa es una excepción. Entonces, obviamente lo que estamos viendo es una situación muy, muy caótica. A mí me parece, yo tengo la impresión que Rusia tiene la siguiente estrategia. La estrategia de Rusia sabe que anexar a Crimea a territorio ruso puede ser una afrenta muy importante frente a la gran crítica internacional.
Entonces lo
Sin
conforma como un estado satélite.
sí, pero yo me imagino Crimea como Osetia del Sur, un estado que no es reconocido por la mayor parte del país, salvo por 4 o 5 países, y que de alguna manera se encuentra totalmente desconectado de Georgia y mucho más cercano a Rusia. En la práctica, Osetia del Sur hay tropas rusas de paz, sus vínculos con Osetia del Norte, que es parte de Rusia, son muy grandes, Occidente Sur depende comercialmente, energéticamente de Rusia y está totalmente rota su vínculo con Georgia, aunque para la mayor parte del mundo Occidente Sur pertenece a Georgia. Entonces me imagino que algo así va a terminar sucediendo con Crimea, una Crimea que oficialmente para todo el mundo es parte de Ucrania, pero que en la práctica va a depender enteramente de Rusia. Y no solamente eso, sino que esta herramienta te va a permitir, como lo hace con Georgia, condicionar a Ucrania. Porque Ucrania le va a decir, ojo, lo que sucede en Crimea no es solamente Crimea, hay partes del este ucraniano que hay la misma composición étnica que lo que sucede en Crimea. Así que, y eso obviamente presiona o ejerce poder sobre Ucrania, en la relación Rusia-Ucrania. Yo creo que me parece que eso es lo que sería la estrategia a corto y mediano plazo que estaría usando Putin hoy en día en esta región del mundo.
Para terminar, Oscar, ¿cuál va a ser el rol de Estados Unidos frente a esa crisis?
Debe ser fundamental. Estados Unidos es quien comanda, pues, en este momento la sanción a Rusia. Para Estados Unidos es mucho más sencillo, obviamente, económicamente, porque no depende tanto de Rusia como Europa. Entonces, el papel de Estados Unidos es fundamental. Ayer Obama ha dicho que nunca va a reconocer el referéndum. Yo prefiero que Obama no use esos términos de nunca, porque ya sabemos lo que pasó con las líneas rojas en Siria. Así que mañana más tarde lo termina reconociendo, va a ser nuevamente algo que le van a sacar el cara. Pero no solamente hay sanciones económicas, yo creo que Estados Unidos también está jugando el papel de las sanciones políticas. Es decir, pero nuevamente el problema, tú puedes expulsar a Rusia del G8, pero Rusia para Estados Unidos es fundamental. Sí, es fundamental porque es fundamental porque las negociaciones con Irán en torno al tema nuclear, Rusia juega un papel fundamental. Las negociaciones de paz entre la oposición siria y el gobierno de Assad, Rusia juega un papel fundamental. Entonces, lo que nos damos cuenta es que el papel de Rusia no lo puedes eliminar políticamente del mapa, tiene que estar ahí. Entonces, no solamente económicamente y políticamente, digamos, hay consecuencias contra el propio Occidente. Yo creo que Estados Unidos tiene un papel fundamental. Y el último rol que tiene Estados Unidos es el rol militar. Y ese rol es fundamental. Esto no quiere decir que estemos frente a una guerra, pues, cercana, pero definitivamente estamos frente a un escenario en donde hay, pues, movimientos militares. Hay movimientos militares en Ucrania, hay movimientos militares en Rusia, y obviamente no sabemos lo que puede suceder en los próximos días y que esto de alguna manera pueda degenerar en algún tipo de enfrentamiento. Acordémonos que todavía Ucrania tiene fuerzas en Crimea, que no las ha movilizado, las tiene encerradas en cuarteles, básicamente, en bases navales, en cuarteles, y todos estamos esperando. No es casualidad que hoy Rusia y Ucrania hayan decidido una tregua hasta el 21 de marzo, fecha en la cual todos esperan que el Parlamento ruso dé una decisión en torno a este pedido de anexión de Crimea. ¿Y por qué hablan de tregua? Yo digo que tregua, tregua me suena cuando hay enfrentamiento.
Exacto, traigo cuando hay movilización militar e
Claro,
inminente.
cuando hay enfrentamiento y cuando hay conflicto, pues en este caso no lo hay. Obviamente lo que estamos hablando de tregua es porque Ucrania tiene todo el derecho de movilizar y accionar contra Rusia, en tanto considera que estaría siendo, pues, ya no solamente unos independentistas de Crimea que se quieren separar, sino estamos haciendo que un país como Rusia estaría anexando un territorio que es parte de la soberanía territorial de otro territorio. Entonces ellos tendrían todo el derecho a accionar. Y si accionan, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a ver un Occidente apoyando a Ucrania o un Occidente, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pues dejando a Polonia, pues, por su cuenta? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál va a ser el papel de Estados Unidos militarmente? Ya por lo menos Estados Unidos está apoyando militarmente a Ucrania. Ahora, ¿cuál va a ser el límite de ese apoyo frente al avance militar ruso? Yo creo que estamos, el papel de eso es fundamental porque es el principal, la primera potencia mundial en términos políticos, es la potencia mundial económica y también es, obviamente, la potencia militar. Y lo militar, nos guste o no, también juega un papel importante en esta crisis.
Óscar, gracias por venir, gracias por explicarnos en términos lo más sencillos posibles una crisis que para la mayoría de peruanos puede parecer compleja de entender, que puede parecer muy lejana, pero como ya hemos visto, tiene repercusiones en cosas tan mínimas, pero que además nos vislumbra cómo están jugando las grandes potencias en ese momento, en el 2014, a 100 años de lo que fue la Primera Guerra Mundial, hay que decirlo.
Exacto. Hay que señalar que no solamente el precio de trigo subiría, estamos hablando del precio de la energía, de los hidrocarburos y todo eso afecta a países como el Perú. En un mundo cada vez más globalizado, pues problemas que suceden a miles y miles de kilómetros debería tener y debería ser de interés también de la sociedad peruana.
Gracias, Oscar.
Un placer.
Estuvo con nosotros Oscar Vidarte en esta segunda parte hablando sobre la crisis en Ucrania. Y con esto terminamos esta edición de Tiempo Global. Les agradecemos a todos ustedes por escucharnos y la próxima semana Ramiro Escobar estará en la conducción con nosotros. Gracias a todos.